Efesios 6. Efesios capítulo 6. Leyendo desde versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, los versículos parecidos en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a leer más versículos en algunos momentos, en otras partes de la palabra. Queremos hablar del hogar cristiano. Vivimos en días donde hay mucha falta de respeto, donde hay mucha falta de autoridad. Y realmente las dos cosas van de la mano. Y en el mundo en que vivimos, yo creo que se ve muy evidente, no solamente en hogares, en casas, en familias, sino también en las escuelas. No solamente en las escuelas, sino también en la sociedad. Ahora, no veo tanto aquí, pero la ciudad donde reside su servidor tiene bastante graffiti. ¿Por qué? Bueno, tal vez hay más que un motivo. Pero un motivo principal es que los muchachos no saben respetar la propiedad de otros. Yo tengo que confesar, yo sí sé, nací en el año 67, hace mucho. Oh, ya saben, pero en cuántos años tiene mi hermano Pablo también. Pero nacimos en el mismo año. Bueno, yo nací en el año 67. No me siento viejo, aunque unos van a pensar que soy muy anticuado. Pero yo cuando era niño y era joven, no cruzó por la mente hacer daño a la propiedad de otras personas. Nunca hubiera yo pensado pintar la pared, la barda de un vecino, de un desconocido o de cualquier otra persona. ¿Por qué? No porque soy listo, ¿okay? Porque tal vez no lo soy. Entonces, no era por ser listo como niño, era porque mis papás me enseñaron a mí respetar la autoridad de otros y respetar la propiedad de otros. Ahora, realmente en los minutos que tenemos disponibles hoy, no quiero pensar tanto en los versículos que hemos leído en cuanto a los hijos, pero dirigir nuestros comentarios más a los que somos padres. Lo hago, la verdad, con algo de temor y temblor, porque todavía estoy criando a mi familia. Sería mejor tal vez tener a alguien aquí que tiene más experiencia, más edad, hijos perfectos, nietos perfectos y tal vez hasta bisnietos. Pero aquí no hay personas así. Entonces aquí está su servidor, no para ver cosas personales, sino más lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1, queremos ver la palabra sumisión. Versículo 2 en Efesios capítulo 6, queremos ver la palabra la consideración. versículo 3, la terminación de los hijos, y versículo 4, su formación, con la ayuda del Señor. Cuando pensamos en la sumisión, la verdad es que el ser humano no tiene un corazón sumiso. El problema que hay en todo ser humano, no importa dónde nazca, pero el problema que hay en el corazón humano es que hay pecado y hay rebelión. Y no porque lo digo yo. Dice el salmista en Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que... ¿Desde qué? Nacieron. Desde que nacieron. No dice desde que cumplieron 3-4 años. Desde que nacieron, dice el salmista, se descarriaron hablando mentira. Dice él, se apartaron los impíos, los pecadores, desde la matriz. Entonces, en el corazón del niño que nace, tan bonito que es, y sí está bonito, tan bonito que es, hermoso y precioso y todo lo demás, la verdad es que en su corazón habita el pecado. Y el padre cristiano y la madre cristiana tienen como responsabilidad enseñar a sus hijos este versículo, la necesidad de la sumisión, de la obediencia. No la obediencia parcial y no la obediencia demorada, sino obediencia total y también inmediata. Ahora, el problema entonces es el pecado y la rebelión. Cuando pensamos en este pecado y rebelión que hay en el corazón del niño que nace, tiene un lado activo y tiene un lado pasivo. El lado activo es el berrinche. Allá en Nayarit hay un pueblito que se llama El Berrinche. Yo no sé cómo eran los hijos allá hace muchos años, por qué le pusieron ese nombre, pero se llama El Berrinche. Yo me pongo, la verdad, muy incómodo cuando estoy en alguna tienda, y sucedió el otro día, hablé ayer de Fry's, hoy voy a hablar otra vez de Fry's, estaba yo en Fry's saliendo ya, qué bueno que estaba saliendo, y el niño no quiso estar en el carrito. Y estaba enseñando a todo el mundo en Fry's que no quiso estar en el carrito. Tenía su mascarita de Batman, no sé qué, y no quiso subirse. Tenía dos años, más o menos. Su mamá no era chaparita ni delgadita, pero no pudo meter el niño en el carrito. ¿Por qué? No le ha enseñado todavía la necesidad de la sumisión, de la obediencia. Porque le voy a decir algo. Los niños son muy inteligentes. Y este niño, yo no sé cómo se llama, pero este niño sabe bien. Mi mamá no me va a meter porque la vez pasada que vine tampoco me metió. Porque yo sé controlarla con mis experiencias. Él es inteligente. Ahora, no voy a decir que la mamá no es inteligente, pero no estaba usando su cabeza. Ella está más grande de edad, más grande de estatura, más grande de peso, más fuerte, porque si era mujer forzuda, pero no pudo. El niño sabe que no puede porque ella no tiene la fuerza de voluntad. Entonces, hay lado activo. El berrinche, o si quiere, cuando el niño dice, en español, que no. Eso no está bien. Y eso vamos a ver más adelante otra vez. Cuando recibe la instrucción clara y dice que no, ¿qué es? Rebelión es pecado. El lado pasivo. Es como el niño que dijo, cuando su papá dijo, siéntate, se sentó. Entonces, qué bien. Pero él dijo, por fuera estoy sentado, por dentro estoy parado. Eso es lo que dijo. No había todavía llegado al corazón la necesidad de sumisión, de obediencia. Adentro todavía estaba la rebeldía. O si quiere, activo son las acciones, pasivo son las actitudes. Y tenemos que tratar con las actitudes, no solamente con las acciones. Porque el niño puede obedecer por fuera y mantener su corazón rebelde, una actitud rebelde ahí adentro. Ese es el problema. ¿Qué es a propósito en la familia, el hogar cristiano? Yo creo que en parte, obviamente, es tener un hijo felizmente obediente. El propósito también de todo padre cristiano, de toda madre cristiana, es tener o ver un día a su hijo salvado. Ahora, no hay garantía de que si usted cría a sus hijos bien, que los dos o los tres o los cuatro o los cinco, qué sé yo, que todos se van a salvar. No hay garantía. Pero no nos quita la responsabilidad de intentar criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Alguien ha dicho que los niños son como, digamos, el tren. Yo no sé si hay tren aquí, tal vez en el zoológico, pero como tren. El tren necesita rieles. Y mientras está en los rieles, llega a su destino. Ahora, ¿quién va a poner los rieles al niño? ¿Él mismo? ¿Él va a decidir, para allá quiero ir? ¿O el papá va a decir, mira, aquí están los rieles, aquí te vas a quedar? ¿Por qué? Bueno, yo he subido a los trenes hace años, pero allá enfrente está el conductor, yo no sé si tiene un nombre especial tal vez, pero ahí está el conductor enfrente. Él tiene una responsabilidad bien grande. Tiene que llevar el tren bien, obedecer las señales y todo eso. Un niño siendo como tren, si lo dejamos solito, ¿qué va a pasar? Y sucede. En el mundo sucede, físicamente va de los trenes y sucede. Sale de los rieles. Causa un accidente. Hay muerte, hay destrucción. Un niño dejado a sí mismo, una niña dejada a sí misma, realmente va a llegar a la destrucción. No estoy diciendo que se va a perder para siempre, pero en cuanto a su vida va a ser algo de destrucción. Voy a citar porque si buscamos todos los versículos tal vez no hay tiempo, pero dice Proverbios 4, versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ahora, es lo que se necesita en el hogar cristiano. El plan. ¿Quién tiene la autoridad en su casa? Ahora, si vimos ayer que el matrimonio en sí tiene la prioridad de la pareja, que haya la relación entre los dos. Pero ya hay hijos en la casa también, necesitan algo de atención. ¿Cuál es el plan que tienen los papás? ¿Quién va a tener la autoridad en la casa? Ustedes saben que en muchos hogares, él o ella que tiene la autoridad es el hijo o la hija. Y donde él quiere ir, es donde van. Y donde ella quiere visitar, es donde visitan. Y donde no quieren ir, es donde no van. Él manda, o ella manda. No es el plan divino. El plan divino, y por eso Dios ha dado padres a los hijos. Pero es cierto, yo digo, es cierto, cuando uno se casa y a los años, a los dos años, al año, lo que sea, vienen los hijos. Yo me sorprendo que Dios da esos paquetes tan preciosos a padres que no tienen ninguna experiencia en criar a los hijos. Pero vamos aprendiendo poco a poquito. Y si tenemos principios bíblicos para ayudarnos, será una gran ayuda. Pero Dios ha dado la autoridad a los padres a criar a sus hijos. No los hijos a mandar a sus padres. Pero así sucede muchas veces. Lo que dice el hijo, eso es. Mientras la Biblia dice lo que dice el papá, la mamá, eso es. La idea es que en este plan que Dios ha dado, de dar autoridad a los papás, ellos ponen los límites. Son como los rieles de tren. Ellos ponen los límites. Porque los niños, los hijos de cualquier edad, necesitan límites. Necesitan saber sus límites. Porque si no saben lo que son sus límites, siempre están buscando dónde está y va más y más y más, y los papás que no han puesto límites se dan cuenta luego, no luego, luego, pero luego se dan cuenta, hubiéramos puesto límites mucho más para atrás, no los pusimos y ya está muy difícil poner límites a niños ya medio crecidos. Entonces es bueno, cuando los niños son pequeños, que sepan sus límites. Regresando por un momento a los problemas. Mi hermano Pablo se mencionó hoy la idea de que somos egocéntricos. De todos, tal vez, muchas veces los niños son los más egocéntricos. Ellos piensan que todo el mundo gira alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque cuando nace, nomás llora y lleva a la mamá. Está bien. No digo que no agarre a su niño. Por favor, agarre a su niño. ¿Sí? Abrace a su niño. Muéstrele cariño a su niño. Pero el niño aprende desde pequeño que el mundo gira alrededor de mí. Yo soy el más importante. Nomás lloro, nomás digo, nomás, y ahí vienen corriendo. Tienen los niños que aprender tarde o temprano, ojalá que sea temprano, que no son el centro del mundo. Que el mundo puede girar sin ellos. Ahora, tal vez regresamos allá si hay tiempo. En cuanto a la crianza de los hijos, hay varios pretextos. Y el ser humano es bueno con los pretextos. En veces no llevamos a cabo bien la disciplina por flojera. Porque criar a los hijos cuesta trabajo. Mucho trabajo. Mucho empeño. Mucho esfuerzo. Entonces a veces uno se siente tan cansado y dice, tengo tanta flojera que no se quiere levantar para llevar a cabo la necesaria disciplina en el hogar. A veces, y estoy hablando ahorita tal vez más de disciplina corporal, que vamos a ver en algunos momentos, esta parte que a los hijos les gusta menos, pero la disciplina corporal, a veces no la hacemos porque tenemos lástima del hijo. Decimos, pobrecito, que va a llorar, que llore, que aprenda, la verdad. Ahora, tengo que hablar con cuidado, yo sé. Hay una gran, gran distinción entre lo que es disciplina bíblica y lo que es abuso. Una gran diferencia. Yo no estoy hablando de abusar en ninguna manera a los hijos, ni verbalmente, ni físicamente. Pero hay límites. Y estoy brincando un poquito, pero nada más para mencionar. Cuando usted tiene que disciplinar a su hijo, físicamente, corporalmente, que sepa usted lo que va a hacer. Que sepa el niño lo que va a hacer. Y que no pase de lo que usted ha decidido. Que no se deje controlar por la ira, por el enojo, que a veces llega al adulto. Otro motivo, otro pretexto, digamos, porque unos no llevan a cabo mandamientos bíblicos, es que tienen algunas dudas de que realmente eso, que fue escrito hace tantos años ya, todavía va a funcionar en 2010. Ya estamos muy avanzados. Eso de, a mí nunca me gustó, cuando llegué a México hace muchos años, no me gusta para nada la palabra pegar a los hijos. No me gusta la palabra pegar, no sé por qué, pero no me gusta. ¿Okay? Pero, que muchos piensan, bueno, ya estamos muy avanzados, eso de aplicar la vara de corrección a la parte posterior del niño, ya pasó de moda. Ya, ¿para qué? No. Dios, en su palabra, nos ha dado instrucciones que todavía funcionan el día de hoy. Versículo 2. Muy rapidito para los hijos. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar es de respetar. Obviamente cuando el niño es pequeño, incluye obedecer. Incluye la sumisión. Cuando el niño ya está grande, ya es adulto, no es que tal vez está obedeciendo. ¿Sí? Ayer vimos, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no va a ser obediente tanto a sus padres, pero les va a seguir honrando, respetando. Eso incluye y Cristo lo enseñó, pero eso incluye cuando hay necesidad económica, puede uno apoyar. Pero hay que reconocer que la necesidad principal es la misma familia nueva. Eso voy a dejar, versículo 2. Versículo 3, la terminación de la vida. Aquí hay una promesa para que te vaya bien. Hijos criados en un hogar cristiano, desde que nacen. Porque yo sé que estoy hablando hoy y quiero llegar allí en algunos momentos. Pero hijos criados en un hogar cristiano desde que nacen, tienen una gran bendición para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, eso no significa que todo hijo de padres cristianos va a tener el mejor empleo que hay, y no significa que no se va a enfermar nunca, y no significa que va a llegar a los 90 años de edad, necesariamente. Pero un niño criado en un hogar cristiano, donde no hay vicios, donde no hay malos hábitos ni costumbres, va a tener más probabilidad de tener una vida tranquila. Usted y yo sabemos bien, personas que agarran el cigarrillo van a tener alguna enfermedad, alguna aflicción. Personas que agarran la copita también van a padecer. Económicamente, tal vez socialmente, en la familia, donde sea, pero trae consecuencias. Entonces, el hijo criado según la palabra de Dios, este niño va a tener más probabilidad de tener una vida donde le va bien y donde es de larga vida sobre la tierra. Repito, no es una garantía de que todos se van a salvar. Yo pudiera pensar en familias, muchas familias, 2, 3, 4 hijos, criados en la misma forma, la misma disciplina, los mismos papás, 2 de los 3 salvos en la asamblea, siguiendo bien, y el otro bien rebelde. Entonces no hay garantía. Pero muchas veces, los que son criados bien, terminan bien. Bueno, eso voy a dejar. Versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos. La idea es criar. La formación de nuestros hijos. Muchas veces nos preocupamos por lo físico, pero no tanto lo espiritual. Nos quisiera hablar por un momento de la necesidad en su hogar, como padres cristianos, de tener una Biblia abierta. No digo que en el estante abierta ahí, pero abierta cada día. Que tome algo de tiempo con su familia cada día a leer la Biblia, a orar, a enseñarles principios bíblicos, a enseñarles historias bíblicas, a enseñarles versículos bíblicos. Porque a veces padres cristianos agarran una idea equivocada de que eso aprenden en la escuela bíblica. ¿Qué necesidad hay en la casa? Bueno, la escuela bíblica. Yo no sé cuándo es aquí. ¿Cuándo es? Bueno, no me digan. Necesario sabrá. La escuela bíblica, en Tepic al menos, es una hora. Cantamos 10 minutos. Los niños se van a sus clases. Pasan lista. Otros 5 minutos. 45 minutos entre 10 niños, 8 niños o algo así. ¿Qué tanto pueden aprender los niños? Algo sí. No estoy diciendo que no es importante. Pero si pensamos que los niños van a aprender todo lo que necesiten aprender en unos 40 minutos, estamos tristemente equivocados. Si cada día se abre la Biblia en la casa, es de gran bendición. Porque otra vez, como padres queremos que los hijos tengan, bueno, creo, buena nutrición. Queremos que en la mañana desayunen. Queremos que a mediodía comen. Queremos que en la noche, en la tarde, cenen. No más. No me tomen mal, pero mucho cuidado con lo que damos a nuestros hijos a comer. Yo no soy doctor ni nada de eso. Pero tengan cuidado que dan a sus hijos a comer. Afecta su comportamiento. Hay niños que conozco que le da uno poquita azúcar y cambian. Y tienen mucho más energía de lo que antes tenían. Y tenían ya bastante. Entonces, azúcar afecta mucho. Si usted está teniendo problemas con sus hijos, piensa. Si está comiendo sucaritas cada mañana, como se llaman aquí, Frosted Flakes, sucaritas cada mañana, y aparte le pone 2 cucharadas de azúcar, y después chocomil, y no sé qué, y están ahí brinque, brinque por todos lados, cambie su dieta. Bueno, no es mi tema, pero nomás piensen en lo que físicamente están comiendo, porque sí afecta mucho su comportamiento. Ahora, a mí me gusta mucho tomar agua. Agua pura, agua natural. Refresco de vez en cuando. Niños también se afectan mucho por la coca que toman, por la Fanta que toman, ¿sí? Son cosas prácticas, pero sí son serias. Porque a veces no se saben controlar los niños porque tienen tanta azúcar ahí en sus venas que no se pueden sentar. Tal vez quieren, pero no pueden estar tranquilos, sentados. Ahora, dice, no provoquéis, empezando con la primera palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar. En Colosenses 3 leímos una palabra parecida, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es la idea? La idea es que tenemos que conocer a vuestros hijos. La idea es de saber qué es su capacidad de entendimiento. Porque muchas veces pensamos que no entienden. Cuando habla su hijo, háblale, y lo decía en inglés, en el idioma que sea, español o inglés. ¿Sí? No, lo que sea. Pero un idioma conocido. No le habla, no, dígale algo. ¿Cómo va a saber hablar si usted no le habla en palabras entendibles? Así aprenden los hijos. Pero yo veo muchas veces papás que le están diciendo algo, pero no es nada. Y ya a los 3 años no sabe hablar el niño. No digo que siempre es a causa de que no les dice nada, pero a veces porque no usa palabras y no saben hablar. Los niños pueden entender. Más, los bebés pueden entender. ¿Sabe? Un bebé pequeño, yo no voy a decir de cuántos meses, pero un bebé pequeño puede aprender rapidito lo que significa la palabra sí, lo que significa la palabra ven, y otras palabras también. Háblales en su idioma, enséñales lo que significa, porque son inteligentes los hijos. A veces pensamos que tiene apenas 2 años, ¿cómo va a entender? Sí entiende. Por eso muchas veces hay tantos problemas, porque entiende bien que usted es controlada o controlado por él o por ella. Entonces, de no provocar a ira a vuestros hijos significa de conocer su capacidad. Entonces, si yo digo a un niño de 1 año, saca la basura, ¿qué va a hacer? ¿La va a sacar? Claro que no, porque no está dentro de su capacidad. Pero si digo a un niño de 4 años, saca la basura, debería de saber. No iba a tocar ese punto, pero enseñen a sus hijos a trabajar. No estoy diciendo que sean esclavos en la casa tampoco, porque los hijos van a decir, no, es que son más un esclavo. No estoy buscando esclavos en su hogar, pero niños que sepan trabajar desde pequeño, que aprendan a hacer algo. No vaya a pensar que cuando ya llega a los 18 años y quiere trabajar, que va a saber trabajar si nunca ha hecho nada en la casa. No sabe lavar trastes, no sabe sacar basura, no sabe cortar el pasto, no sabe nada, porque el papá hacía todo, la mamá hacía todo, y no supo nada. No, desde muy pequeños los niños pueden aprender a hacer algo. Es un lado físico más. Hay un lado espiritual también, de enseñarles, eso ya vimos, verdades espirituales. Entonces, de no provocar, de no exasperar, es de saber sus límites, de saber su entendimiento, de entender cuál es su capacidad, pero que vayan avanzando, que vayan aprendiendo. Ahora, siguiente cosa, dice criarlos. Esa es la instrucción. Yo me acuerdo cuando, y dije que no voy a hablar lo personal, pero yo me acuerdo cuando pensaba yo como niño en disciplina, yo siempre pensaba en el lado negativo, ¿sí? Como dije, la aplicación de la vara a la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que pensaba que era disciplina. Si no me explico, la palabra en español es pegar al niño, darle una nalgada, ¿ok? Así pensaba yo que era la disciplina. Ese es el lado, digamos, en cierta forma negativo. Pero disciplina realmente significa instruir. Instruir tiene cosa positiva y cosa negativa. Entonces, si el niño va...